Buenas tardes. 1:31 de este lunes 11 de noviembre de 2019. Les habla Fernando Zavala en una nueva edición de Información Privilegiada PM. ¿Cómo está, señor director?
Muy bien, muy buenas tardes.
¿Sí? ¿Muy bien?
Muy bien, os te cuento. No, yo creo que al auditor le importa poco cómo uno está.
Sí, a esta altura. Oye, fíjate que yo tenía la sensación el fin de semana de que habíamos entrado como en una especie de primer, ¿cómo llamarlo para que no suene petulante? Pero como que no habíamos logrado sentar a conversar de algunas cositas y no estoy tan seguro hoy día de que eso sea así en este país. Como que pareciera ser que la efervescencia todavía tiene que pasar un par de días más para bajar. Especialmente después de los anuncios que hizo el gobierno ayer en la noche.
Que yo estoy convencido que hay un grupo no menor de gente que no quiere conversar nomás y va a seguir.
Sociales.
Y van a seguir, y van a seguir, y van a seguir. Hay que tratar de aislarlo lo más posible porque, y lamentablemente, tenemos que acostumbrarnos a un nivel de violencia, a un nivel de que te corten el tráfico, de que rompan cosas. Y ojalá poder aislarlo lo más posible y tratar de encauzar esto con la gente que quiere encauzarlo, que estoy seguro que es la gran mayoría. Yo creo que nada los va a dejar contentos, así que lo que hay que tratar de hacer es aislarlo.
Claro. Paz, yo creo que es lo que hoy día pide la gran mayoría de los chilenos. Calma, que vuelva la posibilidad de ir a trabajar, de transportarse, moverse, de hacer las cosas que en las cuales a uno le interesa hacer día a día. Paz se necesita para eso, independiente de que las conversaciones que se están produciendo a nivel político se sigan dando. Me da mucha rabia algunas declaraciones de personeros políticos de izquierda que validan el uso de esta técnica de ahora de que si bailas pasa o algo así. Ni en la Alemania nazista habíamos visto niveles de violencia tan fuertes como ese.
Ahí lo hacían, los nazis contra los judíos. Y si no bailaban, los mataban rápidamente.
Hemos llegado a un nivel de violencia tan brutal de que ni siquiera la posibilidad de disentir y de tener una opinión distinta hoy día es validada. Hay un grupo de matones que en las calles cree que tiene que tener uso de la fuerza y que decide quién puede y quién no puede pasar.
¿Qué más es directivo que usen el término fascista contra mucha gente que piensa distinto a ellos, que la gran mayoría, y que ¿qué acción más fascista que esa?
En
que
violenta, además.
Humillar a una persona, porque eso es humillarla.
Totalmente, humillar, violentar, etcétera. Oye, bueno, los mercados financieros hoy día, obviamente, dado después de las declaraciones que circularon ahí en la noche, reaccionaron negativamente. La incertidumbre, y esto no creo que sea novedad para ninguno de los que nos escuchan, no hay nada peor para los mercados financieros que la incertidumbre. Uno puede siempre tomar alguno de los escenarios que se plantean, pero lo peor es la incertidumbre y obviamente que la apertura del debate constitucional que lanzó ayer el gobierno le agrega más incertidumbre a este mercado, a los mercados. Entonces hoy día la bolsa reaccionó negativamente, cayó algo así como 1,5%, el dólar saltó, llegando, lo estoy viendo en 7,59 en este minuto, no sé, después vamos a ir al pantallazo y vamos a ver cómo está en las mesas de dinero. También de alguna manera fomentado esto por noticias que vinieron del exterior, donde ya no está tan claro que Estados Unidos y China tengan realmente un acuerdo cerrado, y además Hong Kong hoy día vivió un día de protesta brutal, sumado al hecho de la incertidumbre regional que tenemos después de la renuncia ayer del presidente Morales. Es como un buen caldo cultivo este, una buena sopita la que tenemos hoy día cerrando 2019, ¿o no?
Una sopita con altas presas.
Sí.
Es como, con carecazuela.
El otro día me preguntaba alguien, oye, ¿cómo lo hacen en la radio para plantear como análisis de este escenario que además es tan líquido, tan fluido, cambia minuto a minuto? Bueno, señora, señor, que nos está escuchando, se hace lo que se puede para tratar de sintetizar la información. Que cambia minuto a minuto, tratando de entender cuáles son los patrones, y creemos que estamos tratando de pintar una pintura lo más cercana a la realidad posible, ¿no?
Pero mira brevemente, porque tiene poco que ver con los mercados, mira brevemente lo que está pasando en Bolivia, en que Evo Morales está agrediendo la constitución que él inventó para él, la tragedia. Es
fraude,
Se presentó a la elección, hizo un fraude, la OEA confirmó que hay fraude, y se victimiza y ahora acusa a golpe de Estado. Son expertos, son maravillosos.
No sé si, es, claro, el tema al final es que si la OEA se atreve a lanzar un reporte que confirma que hubo fraude, es como un poco que decir después de eso, te oigo yo. ¿Eh? Oye, bueno, pero esperemos que por el bien de todos, que esto, o sea, nuestro país recupere la calma, la capacidad de dialogar. El fin de semana conocimos las primeras proyecciones del impacto que va a tener esto sobre empresas. Se habla de 300.000 empleos que se van a perder en el corto plazo, 100.000 solamente en el sector comercio. Hoy día yo tuve varias conversaciones con empresas que ya están teniendo que tomar la dura decisión de cesar en sus labores a algunos trabajadores por la pérdida que han tenido de ventas en los últimos días. Fíjate que llevamos ya un mes con la economía media máquina. Un mes, claro, usted puede decir un mes en los siglos de los siglos, no es mucho, pero un mes para una pyme que funciona con los flujos de mensuales, te da vuelta el negocio, digamos.
Y un mes largo porque además, pensando en la proyección que viene para el cierre del año para el 2020 es mala, no hay cosa, no hay grises, es mala.
Mal. Esto tiene impacto, ojalá que los cabezas calientes que todavía están manifestándose violentamente en las calles de Santiago y de otras ciudades entiendan eso.
No nos escuchan.
Nuestro
no
país escucha,
no son auditores de este programa.
Nuestro país no es, no está, ¿cómo se dice? Blindado, en algún minuto alguien lo dijo, galvanizado contra la situación de inestabilidad. Vivimos en un país que todavía le falta mucho para llegar al mundo desarrollado. Somos un país muy pobre todavía y esto va a tener un impacto, lamentablemente. Señor director, me mira con cara de...
No, porque eso es lo que más duele, que la gente que está haciendo tonteras, me da la impresión que no se da cuenta del efecto que tiene, y algunos dicen, sí, nos damos cuenta, pero nuestra meta es un bien mayor que van a tener que pasar por una transición muy larga, gente más humilde, sí. Es reiterar lo que hemos dicho hace rato, la gente más humilde va a pagar mayoritariamente más esta cuenta, que es lo más doloroso.
Paz para Chile, no nos vamos a cansar de decirlo. Bueno, y tenemos a don José Baeza, Head of Equity Sales de Santander, Corredores de Bolsa, al teléfono para que nos cuente cómo está afectando esto el resultado de los mercados financieros. ¿Cómo está, don José?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, pues. Bueno. ¿Cómo estuvo el día?
¿Cómo ha estado el día? Bastante negativo, para ser sincero. Ya tenemos un IPSA cayendo fuerte, un 1,48%. Ha estado fluctuando entre 1,5, 1,6 abajo, 1,4, pero ahora en este preciso minuto está, mira, un 1,51% abajo.
Vi que estaba cayendo fuerte con Chitoro, que había sido un refugio importante, que una empresa exportadora. ¿Qué pasó?
Es que pasó algo puntual ahí con las operaciones del viernes. El viernes, a los últimos minutos, puede ser que es un error, no se sabe, pero la acción terminó con casi un 10% arriba.
Ya.
Los últimos 5 minutos de transacción.
Está corrigiendo quizás eso.
Claramente, sí, se está ajustando un poco. El precio de cierre del viernes no tenía mucho sustento como para que durara hoy día. Si bien el tipo de cambio, que me imagino que lo están mirando, está bastante alto, está en 760,43. Sin duda beneficia una empresa exportadora, pero también hay que meterla dentro del contexto de lo que está pasando en Chile y todo. Así que, de cierta forma, se esperaba una corrección en Conchitoro hoy día, dado lo que pasó el viernes en la tarde, que puede haber sido el clásico, como se dice coloquialmente, fat finger, que se equivocaron por los números o algo así, pero claro, no era justificable.
De acuerdo. ¿Y eso pasa harto, no, José?
Cada vez menos. Porque al final ya hay mucho algoritmo corriendo en la bolsa, muchas máquinas que decimos que de cierta forma minimizan un poco o disminuyen las probabilidades de que ocurran errores humanos de digitación, pero sigue pasando y eso son las partes de somos un negocio de riesgo, esto sigue, va a seguir pasando para siempre. Pasa en Estados Unidos, acá también va a pasar.
De acuerdo.
Pero cada vez menos.
Oye, dólar en el récord histórico, entiendo.
Récord histórico, sí. Ya cerró el observado a la 1.5, 760,43. Subió 12 pesos 80.
Nunca casi. Lo habíamos visto tan alto, ¿no?
Nunca.
Desde que se tenga registro.
Desde que se tenga registro, nunca. Cayó, se depreció un 1,68% el peso chileno. Y lo mejor de todo, que los últimos minutos de transacción la tendencia seguía siendo al alza. O sea, los 760,4 que cerró, o sea, se alcanzaron los últimos minutos. Así que, visto de otra forma, a lo mejor sí seguirían las transacciones del observado, a lo mejor lo estaremos viendo más arriba por ahora. Pero sí, un muy mal día para el peso chileno y ya no lo podemos justificar con la caída del cobre. O sea, el cobre cayó, está cayendo, pero una depreciación de un 1,7 hacia aproximo el peso chileno va mucho más allá que netamente cobre.
Seguro que tiene que ver con la incertidumbre constitucional que se abrió.
Sin duda, eso se refleja en el peso de forma inmediata. Así que era esperable un poco después de los eventos del fin de semana.
Oye, algo que en el IPSA, algo que destaque, ¿no?
Con esta caída, un 1,53% ahora, mientras hablamos, más sigue cayendo. Lo que destaca son puras caídas, ¿no? son puros papeles que están perdiendo hartos. Alfacorp está cayendo un 10%. Y el ESE, que ha sido una de las acciones que más ha estado castigada, dado que el holding que agrupa muchas compañías que están en el ojo del huracán, ¿cierto? De forma, ACB, compañía de seguros, bancos, todo, está cayendo un 7,2%. ITES, que es un retailer también que ha estado bien castigado porque ha tenido hartas tiendas saqueadas, un 6,69% abajo. Besalco, un 5,44%, Conchitoro cayendo un 5,26%, que lo comentábamos. Sonda, un 4,91%.
Ahora, está difícil, está cayendo, sí. Bien, oye, fuerte, sí. Pero en todas estas caídas veo Sokimich con números azules y Latam también. ¿Algo en particular de esas dos compañías, no?
No, nada particular. El tipo de cambio te puede ayudar a una empresa como Sokimich, en el fondo, que son exportadores netos, está cayendo un 2%, así que por ahí vamos a tratar de justificar un poco, pero es un commodity, o sea, el precio del litio. No, el litio no tiene una negociación continua, así que no te puedo decir en cuánto está pasando el litio ahora. Pero probablemente estará algo al alza para estar justificando este 2% de alza en Sokimich. Pero noticias en particular con esas compañías, ninguna. Había pasado poco flujo en una acción como Sokimich, ha pasado 4,000 millones de pesos, que en general es poco para ese papel.
Okay.
Yeah. No, un día bastante negativo, bueno, mucho más de lo que está pasando afuera, pero afuera también está abajo. El Dow Jones está un 0,35% abajo, Londres cerró un 0,51% arriba, algo recuperó, estuvo más de un 1% abajo en la mañana, Europa también, un 0,2% abajo en promedio. Es un mal día, pero claro, sin duda nosotros nos cavamos de toda norma.
Tal cual. Don José Baeza, que tengas una buena tarde.
Igualmente, hasta luego.
Igual. Chao, José. José es Head of Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa. En este día donde el dólar rompe su récord histórico, cerrando el observado en 760.4 y la bolsa en este minuto cae más de 1,5%. Después de los anuncios de la apertura del debate constitucional. Obviamente la incertidumbre genera algo de estrés en los mercados, por decirlo de manera diplomática. No la botes. Mira, acércate a cualquiera de las tiendas de Brooks Brothers en Santiago con una camisa antigua de cualquier marca, en buenas o malas condiciones, y obtendrás un 30% de descuento en una camisa nueva. Con esto estarás ayudando al medio ambiente y además a un grupo de mujeres artesanas, emprendedoras de nuestro país, de las tiendas Cordillerana. Súmate a esta noble causa y junto a Brooks Brothers, digamos, no la botes.
En Almagro tenemos todas las salas de ventas abiertas de lunes a domingo, desde las 10:30 de la mañana y hasta las 19 horas. Además, también pueden ver cada uno de sus proyectos en almagro.cl.
Y este mes, Peugeot te da la oportunidad de comprar tu modelo favorito en dos cuotas menos, porque ya comenzó, Ready to Go de Peugeot. Tu nuevo Peugeot con dos cuotas menos, ven por el tuyo a cualquiera de nuestros concesionarios o cotízalo en peugeot.cl. Bueno, como muchos de los viernes, casi todos, tenemos al aire a don Sebastián Senzacua, economista.
¿Y los lunes qué hacemos?
Perdón, ¿por qué es que viernes?
No sé, bo.
Ya quiero que termine esto, ¿no? Estamos los lunes, ¿eh? Como muchos de los lunes, economista jefe de Visa Inversiones, don Sebastián Senzacua, ¿cómo le va, estimado?
Buenas tardes, Fernando Juan Pablo.
¿Cómo Buenas están? Un poco enredado con los días, pero
estabas descolocado.
Sí, partiendo la semana, claro. como día lunes.
Oye, Sebastián, bueno, hay otro tema. Quiero partir por comentar el dólar, que hoy día rompe récord histórico desde que se tenga registro. ¿Cuáles son tus perspectivas? ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Bueno, estamos con mucha incertidumbre, continúa la incertidumbre en Chile respecto de las cosas que se están tratando de introducir. En general se ha tratado de aclarar un poco el panorama con algunas medidas en el fondo, pero los últimos anuncios que se han efectuado, sobre todo en temas de la Constitución, lo que se puede hacer por ese lado en el fondo, es lo que posiblemente está explicando gran parte de los movimientos que estamos teniendo hoy en día en los activos chilenos, ¿no? No solamente el tipo de cambio, sino también la bolsa local, etcétera. O sea, en el fondo se introducen focos de incertidumbre hacia adelante, y eso se traduce obviamente en que los activos chilenos se van castigados de manera transversal, y el tipo de cambio a lo mejor es lo que está destacando hoy día, con el movimiento que ha tenido, alcanzando máximos históricos que no se habían visto nunca, en el fondo. O sea, tendríamos que remontarnos cuando recién el tipo de cambio empezó a flotar libremente a comienzos del milenio, ¿no es cierto?, los años 2000, en qué niveles estábamos en ese momento y los que estamos teniendo hoy en día en la paridad.
Oye, de ahora en adelante, ¿cuál es la visión que tiene usted respecto al tipo de cambio? ¿O qué debemos esperar?
Bueno, aquí en el fondo la volatilidad llegó para quedarse por un tiempo, ¿no? O sea, vamos a tener todavía a lo mejor movimientos bastante fuertes en el tipo de cambio, tanto al alza como a la baja, porque vamos a estar muy pendientes de lo que pueda pasar en el día a día, ¿no? En términos de anuncios, medidas, etcétera, y cómo eso puede en el fondo despejar o acrecentar la incertidumbre hacia adelante, por lo que es muy difícil tener un nivel de tipo de cambio objetivo en el fondo de corto plazo, ¿no? Posiblemente vamos a seguir oscilando en torno a los máximos o alcanzar nuevos máximos si es que aumenta el nerviosismo sobre los activos chilenos. Hay que tener en cuenta, eso sí, que parte de este movimiento que estamos teniendo hoy en día es con un mercado internacional parcialmente cerrado por el lado de la renta fija, teniendo en cuenta que en Estados Unidos, en el fondo, el mercado de la deuda se encuentra cerrado. Entonces, uh-huh, también ahí pueden haber temas de liquidez en el fondo que están explicando también los movimientos más agresivos que están teniendo, por ejemplo, algunos activos, en particular el peso chileno, hoy en día, ¿ah? Entonces, hay que tener cierto ojo con eso. O sea, también hay un tema de liquidez que creemos que es importante, que es no menor, que a lo mejor también explica por qué estamos teniendo los movimientos que estamos observando hoy en día, pero es muy difícil tener algún pronóstico con un nivel de tipo de cambio teniendo en cuenta el grado de volatilidad que estamos teniendo en el tipo de cambio hoy en día.
¿Debiésemos esperar en el corto o mediano plazo algún nivel de intervención de respecto al tipo de cambio o no?
Bueno, aquí en el fondo creemos que es importante tener dos elementos. Uno, en el fondo, si es que esto está siendo sostenido, o sea, en el fondo, si es que vemos que la paridad sigue subiendo fuera de control, por decirlo de alguna manera, y desacoplándose bastante de los fundamentales. O sea, hay que tener en cuenta o en consideración que el cobre, por ejemplo, que es un elemento bastante importante en la dirección del peso, desde el punto de vista histórico, no ha caído de una manera tan agresiva para justificar a lo mejor los niveles que estamos observando hoy en la paridad. O sea, hay que tener en cuenta o distinguir eso de que a lo mejor hay un tema más idiosincrático, más propio de la economía chilena, que está explicando esta alza, y no más bien los elementos internacionales que estamos observando, por ejemplo, por el lado de commodities, desempeño global, indiferenciales de tasas o tasas de interés en Estados Unidos, etcétera. Por lo que ahí creemos que hay un tema importante a tener en consideración. Y el otro elemento es lo que pasa con el tipo de cambio real, que ahora, bueno, por todo este movimiento que ha tenido el peso chileno en términos nominales, o sea, de pasar a los 760, va a implicar obviamente un tipo de cambio real más alto, o depreciado, si se quiere ver con el resto de las monedas del mundo. Si eso se mantiene de manera sostenida, claramente ahí en el fondo podríamos argumentar o generar elementos para que el Banco Central en cierta manera pueda intervenir. Pero como estábamos mencionando, los elementos internacionales en general no estarían justificando todavía un actuar del Banco Central, pero hay que ver si es que esto se sostiene en el tiempo de manera más persistente.
Oye, y siempre, o históricamente, cuando hemos tenido estas subidas fuertes del dólar, una de las implicancias es que se genera algún nivel de inflación. ¿Ustedes creen que, desde Visa Inversiones, de que debiésemos estar pendientes de ese tema, o todavía falta mucho para eso?
Bueno, creemos que todavía falta mucho. Hay que tener en cuenta que parte de los productos...
Porque el dólar se ha depreciado, o sea, el peso contra el dólar se ha depreciado como alrededor de 9%, ¿no? A esta altura.
Ha sido un movimiento bastante fuerte. O sea, cerramos el año pasado en torno a los casi 700, más o menos. Entonces, claro, estamos casi del orden del 8-9% de alza. Hay elementos que hay que tener en cuenta, eso sí, porque parte de los precios que se corrigen con el movimiento del dólar, ahora último, obviamente, están más intervenidos, ¿no es cierto? Lo que pasa con las tarifas eléctricas, por ejemplo, lo que puede pasar también con el Transantiago, transporte multimodal, etcétera. Tenemos temas de seguro, de estabilización de precios de combustibles. Entonces, no es tan lineal, por decirlo así, o tan directo el traspaso. inmediatamente de un mayor tipo de cambio sobre la inflación total.
Lo último que pasó, que fue el IPC del mes reciente, que salió bastante más alto de lo que proyectaba el mercado, que fue de 0.8, tenía que ver con las cuentas de energías que van a ser reversadas, así que en ese caso puntual debería haber una corrección también en materia inflacionaria.
Exactamente, Juan Pablo, nosotros estamos previendo para noviembre, por ejemplo, por el lado de nuestro equipo de estudios de Visa Inversiones, una variación ligeramente positiva todavía, porque vemos que se dieron algunos incrementos en algunos productos, en algunos alimentos en particular, pero eso a lo mejor se puede ir reversando en el transcurso del mes y vaya a lo mejor una variación mensual más baja, cercana a cero, y también obviamente con el efecto de reversión, ¿no es cierto?, de las tarifas que estábamos mencionando. Y para diciembre también una variación bastante acotada, en torno a cero, estaríamos cerrando la inflación en 2019 en torno al 2,9%, 2,8%. Entonces, de corto plazo las variaciones mensuales de IPC se ven bastante bajas. Puede existir algún riesgo de variación negativa, pero va a depender mucho de cómo vayan evolucionando algunos precios más volátiles, en particular los alimentos de corto plazo.
¿Y ves un traspaso de precios también por este mayor dólar, no sé, en industrias como la aviación, los automóviles, el retail, que tiene tanto producto importado?
Bueno, ahí puede haber un elemento de querer traspasar esto, este mayor tipo de cambio a precio final, pero para poder hacerlo va a ser muy complejo si es que el panorama por el lado de las decisiones de los consumidores se ve muy deprimido. O sea, las decisiones de gasto en general se están viendo aplazadas de manera importante por parte de los consumidores, dado que vamos a entrar posiblemente en un ciclo de precarización, por decirlo así, del mercado laboral de corto plazo. O sea, vamos a ver un impacto en el empleo con todo lo que ha estado pasando en la economía. Entonces, claramente eso puede llevar a que las decisiones de gasto de los hogares se vean postergadas, y eso va a ser muy complejo, a lo mejor para una automotora, etcétera, poder traspasar esto a precio final, porque vamos a ver una demanda interna bastante débil en los próximos trimestres.
¿Ustedes ya tenían alguna estimación de cuál puede ser el efecto sobre el mercado del trabajo de esto, no? ¿Hay números preliminares al menos?
Bueno, creemos que todavía es muy pronto, pero claramente se va a ver un impacto en términos de creación de empleo bastante débil. Posiblemente la tasa de desocupación, la tasa de desempleo, se mantenga sobre el 7% en los próximos trimestres, e incluso puede seguir subiendo en ese sentido, pero a lo mejor todavía es muy preliminar. Las señales, eso sí, se están viendo que son claramente adversas, porque vamos a ver a lo mejor un ritmo de crecimiento en el empleo muy malo ahora de corto plazo.
Claro. ¿Y algún sector que ustedes vean que puede ser especialmente golpeado, además del sector comercio, que es como el evidente debido a la paralización de las actividades durante estos días de protesta?
Bueno, ese cae posiblemente de cajón, lo que puede pasar por el lado del sector comercio en particular. Posiblemente de manera más ampliada podemos ver a lo mejor impactos por el lado del sector manufacturero, dado también las paralizaciones que se pueden suscitar en ese sector en particular. La construcción, que ha sido un sector que ha ido creando empleo en el transcurso de este año, se pueda ir viendo afectada de manera negativa si es que empezamos a ver de que las obras que se están pensando, etcétera, se vayan postergando. Y ese es un sector también que es bastante intensivo en mano de obra, entonces ahí también podríamos observar algún tipo de merma de aquí para adelante, da esta incertidumbre que se ha instalado en nuestra economía.
Clarísimo, don Sebastián Senzacua, que tengas una buena tarde.
Igualmente, que estés muy bien.
Sebastián es economista jefe de Vice Inversiones, con este panorama macro en este día que el dólar rompe récord histórico, con una cotización cerrando lo observado con 760.4 pesos por dólar.
Y con toda la cara de seguir subiendo.
Eso es lo que, claro, de ahí es donde vamos a ver qué sucede en los próximos días. Bueno, señor director, en este día de noticias complejas, nos vamos, los dejamos con Visionarios, la historia de Elon Musk, el fundador de uno de los fundadores de PayPal, después de SpaceX, de Tesla.
Ha fundado cosas del hombre.
Claro. ¿Ah? Varios, no sé, y además polémico, controversial, bueno. Escuchen la historia.
Es una buena historia para seguirla esta semana.
Después viene la tercera PM. Un abrazo.
Buenas tardes.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Cuando niño, mis padres se enojaban porque no paraba de preguntarles y cuestionar todo lo que me respondían. no creía muchas de las cosas que decían y los obligaba a justificar todas sus respuestas hasta encontrarles un sentido.
Elon Musk, el empresario del futuro. Elon Reed Musk es un físico e inventor, fundador de PayPal, SpaceX, Tesla, OpenAI, SolarCity, The Boring Company, Neuralink e Hyperloop. Nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica, y fue el mayor de los tres hijos del matrimonio conformado por el ingeniero Errol Musk y la modelo y nutricionista canadiense May Haldeman. Sus padres se separaron cuando él tenía 8 años y su hermano y hermana se quedaron con su madre, por lo que, solidarizando y contra su voluntad, se fue a vivir con su padre a los suburbios de la ciudad. Decisión que, además del bullying que sufrió de parte de sus compañeros de escuela, le costó una infancia infeliz, al punto de que terminaría por romper relaciones con su progenitor. Desde muy pequeño, Elon se obsesionó con la literatura de ciencia ficción y las computadoras. Y a los 12 años era un experto programador autodidacta. En su primera juventud, las lecturas de Nietzsche y Schopenhauer le inspiraron a plantearse dilemas existencialistas que determinarían las grandes empresas de su vida. Poco antes de cumplir la mayoría de edad, en 1989, egresó de la Pretoria Boys High School y se trasladó a vivir a Ontario, Canadá, donde obtuvo la nacionalidad por su sangre materna. Esta semana en Visionarios recorreremos la historia de uno de los grandes genios de nuestros días, Elon Musk, el arquitecto de un puente hacia el espacio y el futuro. Nos reencontramos mañana. Claro Empresas presenta latercera.com/piensa digital, una plataforma de tecnología, tendencias, innovación e ideas para acelerar tu negocio.
Una gran noticia para las empresas del país. Claro Empresas y La Tercera han creado Piensa Digital, una plataforma para conocer, escuchar y participar de las ideas que están acelerando la transformación de los negocios. Si quieres conocer lo último en tecnología, tendencias e innovación para empresas, entra a latercera.com/piensa digital y comienza a acelerar los cambios que tu empresa necesita. Claro Empresas, transformemos tu negocio hoy.
Si buscas un departamento para invertir, y experiencia para hacerlo, y proyección para tu vida, y seguridad para el futuro, nace Espacio I de Almagro. Un espacio donde puedes conocer en profundidad todo lo que necesitas saber para invertir en departamentos. Espacio I de Almagro, único en Chile, solo de Almagro. Visítanos en Pedro de Valdivia 1279 o agenda tu visita en almagro.cl/espacio I.
Lo único mejor que algo bueno es cuando hay dos cosas buenas. Por ejemplo, un café con dos shots de vainilla. Celebrar dos veces tu cumpleaños. O que este mes comienza Ready to Go de Peugeot.
¿Tú?
Sí, dos. Aprovecha la oportunidad de comprar tu nuevo Peugeot con dos cuotas menos. Cotiza hoy mismo tu Peugeot favorito en cualquiera de nuestros concesionarios o en Peugeot.cl. Peugeot.
Duna presenta La Tercera PM, las historias impresionantes.